La historia más increíble jamás contada al hombre o que jamás podría contarse al hombre es el Evangelio. Tú y yo leemos el periódico de la mañana y todos estamos emocionados de que alguien haya trasplantado un corazón. La revista Time se refiere a ella como la operación definitiva: toma un corazón de alguien que está muerto y ponlo en el cuerpo de alguien que lo necesita con urgencia. ¿Por qué? No lo sé, pero quiere vegetar más allá de su momento presente. Sin embargo, se llama operación definitiva. Ahora, permítanme decirles lo que realmente es el Evangelio en esencia: Dios, el Dios que creó todo el vasto universo y lo sostiene, se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. ¿Puedes concebir alguna historia más grande en el mundo? Bueno, cuando el hombre lo oye, le da la espalda. Se nos dice que es dicho a los hombres del mundo y ellos lo reciben de cuatro maneras diferentes. La mayoría lo rechaza por completo, considerándolo la historia más increíble y estúpida que jamás se haya podido contar. Se dice que cayó al borde del camino y las aves del cielo lo devoraron. Luego están aquellos que lo aceptan con entusiasmo, pero no están preparados para recibirlo realmente, y luego de la noche a la mañana echa un poco de raíz, pero luego viene el sol y la quema porque no tenía profundidad. El sol hace visibles los hechos de la vida, las cosas que tú y yo llamamos reales, y niega por completo la realidad de lo que se escuchó, y pensaron que debía haber sido solo un sueño vano. Luego cae sobre, bueno, las espinas y los cardos del camino, todos los cuidados de la vida. Se trata de pagar el alquiler, comprar comida, ropa y prosperar en este mundo. Y entonces debe haber un momento en el que nos ocuparemos de eso, pero no ahora, y así todas las espinas y los cardos y los cuidados del mundo lo ahogan. Luego están los que han estado preparados. Lo escucharon y luchan por mantenerlo vivo. Mientras luchan por mantenerlo vivo, preparan el terreno para recibirlo. Algunos producen el 30, el 60 y el 100 por 1. Ahora, cuando lo oyes, eso es impartir la palabra. Puedes rechazarlo, puedes tenerlo simplemente quemado por los hechos de la vida, ahogado por todas las preocupaciones del mundo. O puedes escucharla, la historia más increíble que jamás se le haya podido contar al hombre, y prepararte para recibirla, de modo que luego la palabra, una vez impartida, pueda ser implantada, toda la diferencia del mundo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestra alma. Esto puede parecerles, bueno, el colmo de la locura. Pero no hablo fuera de turno, no estoy especulando, les estoy contando lo que sé, lo que sé por experiencia personal. Entonces, esta es la diferencia entre impartir la palabra, que sea rechazada, ahogada, quemada o aceptada. Luego llega ese momento en el que la palabra puede implantarse, injertarse. La palabra traducida injertado en la versión King James e implantada en la versión estándar revisada es una palabra compuesta. Tenemos, en primer lugar, la preposición en, dentro, que significa fijar en un lugar, en un tiempo o en un estado. Y luego tenemos una palabra que significa hincharse, volar, simplemente brotar, en otras palabras, germinar. Entonces tomamos la palabra y la palabra es Dios, Dios mismo siendo implantado en ese suelo que ha sido preparado, que es el hombre. Se hace dentro. Cuando se implanta, entonces, a su debido tiempo, estalla y un sistema definido se despliega dentro, un plan definido, y ese realmente comienza a expandirse a partir de ese momento. Se expande y continúa expandiéndose, y se expande hacia Dios, quien creó este universo y lo sostiene. No es algo pequeño. Él se expande hacia Dios por los siglos de los siglos, el mismo Dios que creó todo el vasto universo. Ahora, puedo decirles que parece estúpido y tonto, pero es verdad, opero todas las noches. Imparto la palabra diariamente, durante todo el día, ya sea que lo haga como lo hago ahora, estoy impartiendo la palabra. Pero hay momentos en los que soy llamado, y aquí no lo hacéis, en los que soy el cirujano y estoy implantando la palabra, injertando la palabra. Hay en este público quienes han tenido esa experiencia donde yo la injerté. No duele. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es capaz de salvar vuestras almas, porque el alma podría permanecer indefinidamente en este mundo, Todo está en nuestra maravillosa imaginación humana. Y el hombre está bastante satisfecho con ganar 1.000.000.000, 2.000.000.000 y 4.000.000.000 y creerse completamente maravilloso. Si has leído el número actual de la revista The Post, realmente, si lo miras con un maravilloso ojo humorístico, te reirás a carcajadas. Hay quienes tienen 2.000.000.000 de dólares, un hombre soltero, se llama H. L. Hunt, vino de Canadá, un niño pobre, ahora tiene 77 años, y tiene sus 2.000.000.000. Esta noche, quien leyera esto sentiría tanta envidia de este hombre de 77 años con sus 2.000.000.000 de dólares, y que, en un futuro no lejano, se quita el abrigo llamado estado de conciencia de los 2.000.000.000 y se encuentra devuelto a la juventud, con 20 años, y sin 2.000.000.000 de dólares en absoluto, una revelación total de este estado, y comienza de nuevo. Entonces él escucha la palabra y no le interesa. Pero no está solo. Hay otros, créanlo o no, en nuestra fabulosa tierra con otros 2.000.000.000, un Gary, un Hughes, todos estos, que no tienen idea de la historia más increíble del mundo, que estás destinado a convertirte en el mismo que creó todo el vasto universo y contiene dentro de ti a estos multimillonarios. Y todos ellos son pobres en vuestro mundo. No pueden hacer ni un solo cabello de la cabeza. El que hizo los ojos, ¿no verá? El que hizo los oídos, ¿no oirá? Y estás destinado a convertirte en ese ser que crea todos los ojos y oídos del universo y hace crecer todo el cabello del universo y de todo lo que hay en el mundo. Con sus 2.000.000.000, no puede producir ni un mechón de cabello. O, se puede comprar una peluca, no hay duda al respecto. Con esa cantidad de dinero puedes comprar todas las pelucas del mundo, pero no puedes hacer ni un solo pelo que crezca. Y estás destinado por la historia cuando eres injertado para convertirte en quien crea el vasto mundo. Ahora aquí tengo un amigo mío, él se sienta atrás esta noche, su nombre es Bill. Hace unos años lo prepararon para una cirugía y se la injertaron. Nadie sabe cuándo comienza realmente a germinar el injerto. Así se nos dice en el primer capítulo de Hechos, cuando él dijo, no os corresponde a vosotros saber el tiempo que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Así que no preguntes cuándo va a estallar y florecer y comenzar la expansión. Hay otra señora, está sentada aquí esta noche a mi derecha y hace solo unas semanas fue injertada. Ahora nadie sabe cuándo va a estallar. Se les dice, no, ni siquiera el Hijo lo sabe, solo el Padre por su propia autoridad. Y todos están siendo injertados a medida que se preparan. Se necesita preparación en el campo para recibir esta fantástica historia. Entonces, cuando dicen que esto es la operación definitiva, no es ninguna operación comparada con esta operación. Como se nos dice en Ezequiel, el capítulo 11, y Jeremías, el 24, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, para quitar de ellos el corazón de piedra y darles un corazón de carne. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías nos dice, les daré un corazón nuevo, para que sepan que yo soy el Señor. Puedo decirles desde ahora hasta el fin de los tiempos que yo soy, es decir, yo soy en ustedes. Este es el Señor. Pero sin el corazón nuevo, no puedes conseguirlo, no puedes creerlo, no puedes comprenderlo. Entonces, les daré un corazón nuevo, para que sepan que yo soy el Señor, y la única manera de obtener el corazón nuevo es cuando se realiza el injerto. Entonces Dios crece en el hombre y el hombre comienza a expandirse, y se expande y se expande y se expande dentro del seno de Dios por los siglos de los siglos, el mismo Dios que creó el universo. Esa es la operación definitiva. No el trasplante de un corazoncito de una mujer que tuvo este accidente fatal al cuerpo de un hombre ya mayor, que tiene todo lo que está mal en el mundo y por eso vegetará. Entonces el médico que realizó la operación será aclamado internacionalmente y tendrá su día en este pequeño mundo pasajero. No le quitaré el hecho de que es una operación maravillosa, no hay duda al respecto, pero esa no es la operación definitiva. Lo último es recibir con mansedumbre la palabra implantada, y la palabra es Dios. Entonces, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que tomemos la palabra, esta historia tan increíble. Al principio lo escuchas, esa es la palabra impartida. Cuando lo escuchas, o lo rechazas o juegas con él, y si las preocupaciones del mundo son demasiadas y demasiado apremiantes, lo abandonas. Pero la palabra siempre se imparte y se imparte, y luego la retomas. Finalmente, una vez más reflexionas y reflexionas sobre ello, y la semilla comienza a romper esta piedra que es el hombre. Luego viene uno que ya está bien preparado y viene a implantar la palabra. Eso es algo que no ocurre en absoluto aquí, en este nivel. Tiene lugar en una región completamente diferente, mucho más allá de esto, en lo más profundo de tu propia alma. Ahí es donde tiene lugar. Como se nos dice en el capítulo 2 de Lucas, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y entonces el Espíritu Santo se posesionó de él y fue llevado en espíritu al templo. Ahora, si soy llevado en espíritu al templo, no piensen ni por un momento que estoy entrando en algo hecho con manos humanas, sinagoga, catedral, iglesia, nada hecho con manos humanas. Soy llevado en espíritu al templo. Ahora, Pablo nos dice, vosotros sois templo del Dios vivo, y el Espíritu de Dios habita en vosotros, 2 Corintios 6:16. Entonces, si soy llevado en espíritu al templo, ¿a dónde seré llevado sino dentro de mí mismo? Entonces, él ahora es llevado en espíritu al templo. Los padres traen al niño Jesús, porque ahora tiene 8 días y lo traen para que haga por él según la ley. Simeón toma al niño en sus brazos y levantándolo en brazos bendice a Dios. Luego dijo, Señor, ahora deja que estos siervos se vayan en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Luego dijo, he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal contra la cual se hablará, porque descubrirá o revelará el corazón de todos, 2:34-35. Su reacción a la historia tal como se cuenta revelará su posición en la gran obra. Ahora, aquí está el niño, entra, y se le ha prometido que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. El Cristo del Señor, que significa el nacimiento de Dios en el hombre, está simbolizado en la forma de un niño pequeño, que ahora celebraremos dentro de un par de semanas. No es un niño cualquiera, eso es solo la señal, esto está destinado a ser una señal, como se nos dice. Se repite a lo largo de las Escrituras, esto os será de señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en el suelo, ahí es donde lo encontraréis. Pero eso es solo la señal de un acontecimiento que ha tenido lugar. ¿Cuál es el evento? Esa palabra injertada ha estallado, y todo ahora se está desarrollando en aquel en quien ha estallado, expandiéndose para siempre en el seno de Dios, el mismo Dios que creó el universo y lo sostiene. Y cuando se expande y se expande, Él es ese Dios. Pero no hasta que la palabra haya sido implantada primero en Él. Echa raíces y luego, con el tiempo, estalla. Así lo ve Simeón. Ahora, puedo decirles desde mi propia experiencia cuán cierta es realmente esta historia. Otros lo verán y lo negarán. No todos los que lo presenciaron lo creyeron, pero uno lo creerá y el que lo cree siempre levanta al niño en sus manos. Él levanta al niño en sus manos, y el que lo levanta es el que no saldrá de este mundo hasta haberlo visto. Él ha prometido, no veréis muerte hasta que veáis al Cristo del Señor. Cuando lo vea, poco después partirá hacia la esfera donde ahora ha ido. Está siendo implantado. Él todavía está en este mundo, un mundo terrestre como este, en un cuerpo igual que antes pero joven. Pero antes de partir, sostuvo al niño en sus brazos, y ahora lo están implantando. Eso lo sé por mi propia experiencia personal. Estaban presentes 3 de mis hermanos cuando sucedió en mí. El que era el menor de 3 levantó al niño y declaró de quién era, y cuando dijo, es el bebé de Neville, los demás lo negaron preguntando de la manera más incrédula, ¿cómo pudo Neville tener un bebé? Pero no discutió el punto, simplemente presentó la evidencia, el bebé envuelto en pañales. Bueno, unos años más tarde dejó este mundo. Era el más joven de los tres presentes, pero fue primero, dejando atrás a los dos que todavía están tan ocupados ganando dinero. Son encantadores, debo decirles, son perfectamente maravillosos, pero su preocupación es hacer más y más de lo mismo es dinero. Como me dijo alguien el año pasado, bueno, lo enfrentaré cuando llegue el momento. Entré aquí sin saber por qué vine y por eso me iré sin saber a dónde voy, y si sobrevivo entonces sabré qué hacer entonces. No me preocupa lo que usted habla, no me interesa. Bueno, él lo mostró en la visión. El otro nunca ha escuchado una sola palabra que yo haya tenido que decir. No le interesa. Pero mi hermano el doctor era todo oídos para todo lo concerniente a esto, y él era el más joven de los tres, tal como lo describe la escritura que no verás la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. El Cristo del Señor solo está simbolizado en la forma de un niño. Pero vosotros sois el Cristo del Señor, porque Cristo nacerá en vosotros. Dios nace en ti. Entonces, el pequeño infante que ahora todos celebramos el día de Navidad, eso es solo una señal, un símbolo, de lo que va a suceder en el hombre después de que el hombre haya sido injertado con la palabra de Dios. Cuando realmente ha estado expuesto a ello, y la operación se lleva a cabo, es una implantación de la palabra de Dios por parte de las huestes celestiales de Dios. Está sucediendo todo el tiempo. Solo puede implantarse en aquel cuyo suelo ha sido preparado para recibirlo. Entonces, si estoy tan ocupado que no estoy interesado, quiero ganar más dinero, quiero ser más famoso, quiero que me llamen, bueno, uno de los hombres mejor vestidos del año o la dama mejor vestida del año. Si ese es mi interés en la vida, está bien, entonces, ese es mi interés. Sin críticas. Déjalos en paz. Que sean tal y como quieran ser. Pero aquellos que realmente son sinceros al respecto, para escuchar la historia más increíble del mundo, ¿cómo pudo el Dios que creó todo el vasto universo convertirse en ustedes en este pequeño planeta? Es tan insignificante comparado con este vasto y enorme despliegue de luz. ¿Cómo podría ser esta la cuna donde Dios realmente desciende al hombre, en esta pequeña cosa llamada Tierra? No solo la Tierra sino tú, este pequeño puntito en la Tierra. ¿Y cómo podría ser esa una historia real, que Dios realmente se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios? Entonces, ¿cuentas la historia y qué oídos tienes para escucharla? Ellos no. Se alejan de ti. Pero les digo que la historia es cierta. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero también puedo decirles que en lo que respecta a la implantación, lo harán. Cuando se trata simplemente de contar la historia, de impartirla, es posible que dejéis de hacerlo. Entonces hay una diferencia entre impartir la palabra de Dios e implantar la palabra de Dios. Cuando el hombre está preparado para el implante, no se resiste en absoluto. Como mi amigo que me dijo hace unas semanas, ¿es necesario? Le aseguré que era necesario. Ella estaba acostada boca abajo en una camilla de hospital y yo era el cirujano, es un cirujano espiritual, y luego le aseguré que no le dolería. No estaba muy segura de estar preparada para ello, pero dijo, siempre te he creído y te creo implícitamente. Sin ninguna duda, te creo. Cuando le aseguré que no dolería, tomé, dijo en su simbolismo, un implemento como un peine de plata, y los dientes eran simplemente como agujas. Parecía un roce frío sobre su cuerpo. Luego, cuando dijo, ya estoy lista, se dio cuenta de que todo estaba hecho. Se llevó a cabo la implantación. Pero no puedo decirle cuándo, porque el hijo no lo sabe. Cuando comienza, es el hijo, pero el padre y el hijo son uno. Está destinado a ser el padre total, pero comienza a desempeñar el papel del hijo. Cuando le sucedió a Bill hace 2 o 3 años, todo el simbolismo es perfecto, debo decirles. Todo en este mundo contiene en sí mismo la capacidad de significación simbólica. Entonces, no soy un cirujano en este mundo, pero para ella un cirujano es esencial para una operación. Así que ella me conjuró desde lo más profundo de su alma y yo desempeñé el papel en su mundo como cirujano. Ahora, si se van a hacer estas cosas, sería necesario un hospital, por lo que se encuentra acostada boca abajo en una camilla de hospital, preparándose para la operación. Como ve, todo contiene la capacidad de tener un significado simbólico, porque aquí ciertamente no soy cirujano. No sé qué podría cortar con una línea recta. Ciertamente no intentaría cortar nada, no en forma humana. Pero aquí, como sabes, los sueños son egocéntricos, por eso dentro de ella ella tiene fe en mí como maestro que imparte la palabra. Por eso, cuando fue necesaria la operación, dentro de ella me conjuró para que hiciera el papel de cirujano. Todo lo hace uno mismo. Ella está dispuesta a que se realice esto y lo está haciendo. Pero en lo más profundo de su alma está Neville, en quien tiene fe, por lo que me conjura como el cirujano a quien permitirá realizar esta operación. Así es como se desarrolla el drama en el hombre. Porque, todo el vasto mundo, aunque aparece afuera, está dentro, en la imaginación de uno, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Herr, PLT 71. Así que no vine a ella como un hombre llamado Neville, que les está hablando ahora, y realicé la operación. Estoy en cada uno de ustedes y cada uno de ustedes en mí. Entonces, lo que significas para mí lo usaría cuando quisiera revelarme un determinado estado. Si esta noche estoy listo para la operación, aquel en quien tengo toda la fe con respecto a la palabra de Dios y su capacidad para realmente implantar esa palabra, lo conjuraré fuera de mi propio ser. Conjuraré ese ser fuera de mi propio ser. Él será el cirujano que hará el papel que le corresponde porque yo lo estoy haciendo. Y así, todo se desarrolla dentro del hombre. La historia de Jesucristo es una historia real contenida en el hombre. Llegará el día, el hombre despertará y él es Jesucristo. Entonces la palabra que está implantada la implantó él mismo. Pero primero debe prepararse para recibir ese injerto. Se prepara escuchando primero la palabra. Lo oye, lo cree y, al creerlo, intenta vivirlo lo mejor que puede. A medida que vive de acuerdo con él, aplica este principio y vive de acuerdo con él, la historia queda lista para recibir el injerto. En ese momento, él conjurará de su propio ser un ser que él ama o ella ama, alguien en quien ella confía, y él será el gran cirujano que realizará el trasplante y generará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que será plantado en ese ser. Entonces, en un momento germinará y estallará, y toda la historia de Jesucristo se desarrollará dentro de ti. Entonces, y solo entonces, sabrás quién eres realmente, que eres Jesucristo. Comienza con un despertar dentro de ti, es una resurrección. Entonces vendrá el nacimiento del niño, y el niño será descubierto por tres, lo encontrarán. Y tendrás al niño en tus manos. Pero uno lo sostendrá primero, Simeón lo sostendrá. En mi mundo su nombre no es Simeón, es Lawrence, ese era mi hermano Lawrence, los otros dos hermanos se llamaban Cecil y Víctor. Lo negaron. Ellos son mis mayores, todavía están aquí. Pero Lawrence no lo negó. Ahora Lorenzo ha partido, pero no antes de ver al ungido del Señor, porque fue después del evento, no antes. Entonces vendrá la revelación del Padre en vosotros, revelándoos como Dios Padre. Todo se desarrolla dentro de ti de principio a fin. Toda la historia de Jesucristo está contenida en esa palabra implantada. Entonces, primero estamos preparados. Ahora bien, como nos dice Pablo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Así que no os preocupéis por ningún sufrimiento, ¿quién puede evitar el sufrimiento? Nadie en este mundo puede evitar el sufrimiento, no me importa lo que sea. Si algún hombre me dice que puede evitar por completo todo sufrimiento, que es tan sabio que sabe cómo hacerlo, bueno, te llamarán a su lecho de enfermo y luego te mirarán y se preguntarán. Te llamarán a su funeral, porque todos mueren, aunque todos mueren, dioses. Todos mueren, pero él realmente no muere. Pero muere de todos modos para quienes lo ven ir más allá. Así que nadie se jacte de estar tan sano, de que está por encima de todo porque come bien o vive bien, no bebe y no fuma. Tengo noticias para él, todo lo que ahora condena, que no hace, lo hará. Todo lo que él me dice que no hace, puedo profetizarle que lo va a hacer. Entonces, que nadie se sienta tan santo y se sienta tan bien, que no sirven para nada en ese momento. Pero Dios es infinitamente misericordioso y los pondrá a prueba y luego los preparará para recibir la palabra implantada. No los pone a prueba para lastimarlos, Dios es un Dios de misericordia. No se está vengando de sí mismo, porque es Dios, todo es Dios, simplemente preparando el terreno para recibirse a sí mismo. Porque esa palabra no puede caer sobre el camino, se desvanece. Cae entre espinos y cardos, lo ahogan. Cae sobre una roca, no tiene profundidad y por eso el sol que trae a la luz los hechos de la vida la quema. Tiene que tener tierra preparada, y el dolor la prepara. Aquellos a quienes Dios, bueno, yo diría, ha herido con fines secretos, él luego los consuela. Al final, los consuela. Y además, qué regalo mayor que darse a sí mismo. Por eso Pablo dice, «Pand plenamente vuestro corazón y vuestra esperanza en la gracia que recibiréis en la revelación de Jesucristo», 1 Pedro 1:3. Toda vuestra esperanza esté puesta en esa gracia que llega a vosotros. Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es el don de Dios mismo al hombre, eso es la gracia. La gracia es la expresión final del amor de Dios en acción que el hombre experimentará cuando revele a Cristo en él como a sí mismo. No un Cristo en el exterior, no Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Así él lo revela en ti. Pero él no puede revelar lo que no está en ti. No puede emerger a menos que ahora esté sumergido en mí. ¿Cómo puede simplemente estallar en mí a menos que esté presente en mí? Bueno, para estar presente en mí tiene que estar implantado, y así todos reciben el implante, el injerto. Y los que han despertado son los cirujanos en lo más profundo del alma de todos, y nos conjuran. Aquí hay una señora, ella no está presente esta noche, dijo, tuve este sueño maravilloso, aquí estoy y mi hija menor me dijo, ahora esta señora es abuela, una de las abuelas más jóvenes que jamás hayas visto, excepto abuela, y mi hija menor vino a mí y me dijo que había un hombre de aspecto muy feo, de cara fea, en la casa de atrás. Bueno, ella salió y al entrar a la casa esta se convirtió en un granero. Lo que su hija menor consideraba una cara fea, era la de su amante, vestido con harapos. En todos sus sueños siempre se encontraba con la misma persona, y aquí está. Parecía hambriento y parecía estar en harapos o con ropa vieja. Entonces ella le dio algo de comer, y luego lo tomó de la mano y salieron de la mano, y ella se enamoró nuevamente de esta persona. En sus sueños él sigue a quien ella siempre ama. Pasó por un lugar, dijo, aquí había un lugar, a 5 pies de aquí está la casa en la que una vez viví. Luego caminó. Aquí está la casa en la que viví, y aquí había una casa en la que viví. Caminó por estos muchos, muchos estados de conciencia, representados por casas o lugares donde deberían estar las casas. Todos estos fueron estados por los que pasó. Al final escuchó el llanto de un niño. La niña llora porque su hermano había comido un veneno y iba a morir. El niño que había ingerido el veneno tenía unos 4 o 5 años. Luego fue donde una vecina y le contó a la vecina, una mujer, lo que le había pasado a este niño, y comenzó a preparar huevos revueltos para el niño. Ella dijo, no, él no quiere huevos, dale leche. Eso lo librará del veneno. Entonces se dio cuenta de que el que tenía 4 o 5 años cuando tomó el veneno de repente ahora es solo un bebé diminuto. Pero también se dio cuenta de que ella misma, en este movimiento, acababa de salir de la adolescencia. Bueno, apenas saliendo de la adolescencia tiene 20 años, 19, y llegaste a los 20, ella acababa de salir de la adolescencia cuando se dio cuenta del hecho de que la niña pequeña, que había retrocedido en el tiempo hasta convertirse en un bebé, --, ella misma mientras pasaba por los llamados hogares donde vivía. Bueno, este es un hogar, esta es una casa donde vivo. Pero la verdadera casa de un hombre es aquel estado al que regresa más constantemente. Si vuelvo constantemente a la sensación de no ser deseado, esa es mi casa. Si vuelvo a sentirme inseguro, esa es mi casa. De modo que ese estado de conciencia al que el hombre regresa más constantemente constituye su morada permanente. Bueno, podemos salir de esto. Entonces vio los diferentes estados en los que había vivido. Todos estos eran estados de conciencia y, naturalmente, los llamáis hogares. Entonces vas a una casa y habitas en esa casa. Pero un estado de conciencia es la verdadera casa del hombre. Si voy esta noche a la ciudad de Nueva York y vivo en un hotel fabuloso, todavía llevo mi estado de conciencia conmigo y todavía soy consciente de mis limitaciones, mis potenciales, todas estas cosas. Esa es mi casa. Ya sea que esta noche viva en el Hotel Plaza y tenga la suite más grande que tienen para ofrecer, sigo siendo el ser que soy consciente de ser. Ese ser que tengo conciencia de ser es la casa donde vivo. Entonces ella le señaló a su amante, bueno, este hombre que era su amante, que parecía andrajoso, es el padre dentro de ella. El hombre busca al Padre Eterno, y cuando encuentra al Padre se encuentra a sí mismo. Entonces estás enamorado de ese ser que te creó, por así decirlo. Así que ahora ella se está señalando a sí misma estos estados por los que pasó. Y luego, ella solo confirma lo que he estado enseñando aquí, que cuando uno deja este mundo o un estado, se encuentra restaurado a la vida, un cuerpo igual que antes solo que nuevo, inexplicablemente nuevo, y es nuevo y joven. Te vas de aquí cuando tienes 90 años menos ojos, menos dientes, menos cabello, menos todo para encontrarte instantáneamente restaurado a la vida. Y estás en un cuerpo igual que antes, solo que es nuevo, sin nada menos. Si no tuvieras ningún diente, tendrás todos los dientes del mundo saliendo de tus encías. No puedo explicarlo, pero sé que es verdad porque lo veo. No hay pérdida, todo restaurado. Si eres calvo, no eres calvo. Si no estás sin dientes, no estás sin dientes. Si no tienes ojos o no puedes oír, no te falta ninguna de estas cosas. Eres nuevo y completamente restaurado, pero aún estás en un mundo terrestre como este. Y esto sigue y sigue y sigue hasta que se realiza el injerto. Cuando el injerto se produce y hace erupción dentro de ti, entonces nace Cristo dentro de ti. Ese no es un mundo terrestre, ese es un mundo celestial. Y pasas del mundo terrestre al celestial, siendo un ser completamente diferente expandiéndose entonces para siempre en el seno de Dios. Nosotros somos los que salimos de esta esfera hacia aquella esfera. Pero no se puede salir de esta esfera hasta que el injerto se realice y luego germine y luego brote. La erupción es, resurrección, nacimiento desde arriba, el descubrimiento del Hijo de Dios que os llama Padre. Luego la división del templo de vuestro propio cuerpo de arriba a abajo, que revela esta gloriosa luz dorada, que es la sangre de Dios que fue derramada por vosotros y vosotros lo sois. Porque Él te eligió en él antes de la fundación del mundo y esa sangre eres tú, y subes al cielo en ese movimiento serpentino como se describe en el capítulo 3 de Juan. Y luego viene el Espíritu Santo que desciende sobre vosotros en forma de paloma y os ahoga de amor. Entonces sabéis que el drama en este nivel terrestre ha terminado, y cuando os quitáis la prenda es por última vez en la esfera terrestre. No te encuentras restaurado a la vida después de la muerte. No eres restituido a la vida, porque ahora eres hijo de la resurrección y por tanto no del mundo terrestre. Por eso te lo digo, créelo. Créelo y pon tu esperanza plenamente en la gracia que recibirás en la revelación o revelación de Jesucristo. Ahora, se nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, buscaron e inquirieron acerca de esta salvación, y les fue revelado que no se trataba de ellos mismos sino de vosotros. 1 Pedro 1:10. Estaban haciendo un trabajo cuya importancia desconocían por completo. Eran simplemente instrumentos a través de los cuales toda la historia se derramaba en el mundo de nuestra época, de nuestro tiempo. Y ahora que estamos en esta época en la que esto está ocurriendo, les digo, sí, tienen que pagar alquiler y tienen que comprar comida y deben comprar ropa, todas estas cosas. Tienes obligaciones con la vida, tienes esposas, maridos e hijos, familia, Todas estas cosas deben hacerse y debes cumplir con todas estas obligaciones. Pero dedica algo de tiempo a la palabra de Dios. Y cuando se imparta la palabra, no la dejes pasar, reflexiona sobre ella. En el transcurso de un día, reflexiona sobre ello. Permítanme decirles que incluso en el mundo de César vale la pena mil veces más, como se nos dice en el libro de Job, cuando oró por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado, 42 minutos y 10 segundos. Si lo concentras completamente en ti y yo me olvido del otro hasta que primero me ocupo de mí mismo, pues entonces no conoces este misterio. Cuando te olvidas de ti mismo en interés del otro y puedes empatizar con el otro y regocijarte por la buena suerte del otro aunque aún no haya sucedido, pero te regocijas como si fuera verdad, te estás liberando. Porque el otro realmente está dentro de ti. Y así, cuando oró por sus amigos, su propio cautiverio fue levantado. Permítanme decirles que comencé este trabajo allá por 1938, el segundo día de febrero. No tenía nada. Fue con un billete prestado de $5 para pagar el alquiler era de $3 y vinieron 6 personas. No cobré. Ya sea por simpatía o por vergüenza, cada uno dio $1. Luego creció lentamente, semana tras semana, mes tras mes. Pero en ese mismo intervalo no me importó si cené algo o no, no hizo ninguna diferencia. Sabía que estaba diciendo la verdad tal como la había experimentado en mis visiones. Así que seguí hablando y hablando, sin parar, 3 veces por semana en la ciudad de Nueva York, y sin cobrar. En el intervalo, aunque solo escucho buenas noticias para los demás, las veo. No cobré por las entrevistas, llegaron a casa y me quitaron todo el tiempo. Pero me perdí escuchando buenas noticias sobre ellos, todo el día estuve empatizando, no simpatizando. No simpatizaba con ninguna carencia. Le di la espalda a la falta y supuse que me estaban diciendo lo que desearía que me pudieran decir. Entonces comencé a sentir empatía por todas las cosas hermosas de lo que hacían. En ese intervalo, mi padre que estaba creciendo en este mundo de las finanzas y empezó detrás de la bola 8 sin nada, pero le pegó a lo grande. Cuando hizo su testamento no me tomó a mí, el único fuera de la isla, y me dio menos porque estaba a miles de millas de distancia. No contribuí a su fortuna. Todos mis hermanos lo hicieron, incluso mi cuñado. Tengo un cuñado porque solo tengo una hermana, y todos contribuyeron. Pero cuando redactó su testamento, dio a todos partes iguales, incluido el orador. Entonces, mientras empatizaba y no cobraba, pero empatizaba, aquí, sin que yo lo supiera, mi fortuna se estaba construyendo al otro lado del agua en el mundo de César. Cuando partió de este mundo y se dio a conocer el testamento, aquí tenía yo tanto como cualquiera de los que habían trabajado durante todo el día. Como os dice la Escritura, uno llegaba a la hora undécima y recibía tanto como los que trabajaban durante todo el día. Y cuando uno se quejaba, decía, ¿no me corresponde a mí hacer lo que quiera? ¿No te prometí 2 denarios por tu trabajo? ¿Lo conseguiste? Sí, pero al que vino a la hora undécima también le diste 2 denarios. ¿No es mío hacer lo que quiera? Entonces mi padre terrenal me dio exactamente lo que les dio a los demás y éramos 10, 9 hermanos y una hermana, no me dio ni un centavo menos de lo que les dio a ellos. Entonces, sin pensar en el dinero y tratando de arreglármelas con lo que tenía, y empezando desde cero, les digo que sé por experiencia que esto funciona, no falla. Sí, incluso en el mundo de César. Pero cuando se trata de esta fantástica historia de Jesucristo, se lo digo por experiencia propia, y no estoy teorizando, es la historia más verdadera y la más grande jamás contada. Es Dios haciéndose hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Entonces te detienes en ello. Y una noche si aún no has sido injertado, porque eso es realmente una impregnación divina, eso es lo que es. Él está tomando la semilla, que es la palabra de Dios, y la injerta en usted. Y cuando mi amiga se sintió boca abajo y preparándose para una operación, le dije que era necesario, que era imprescindible. Entonces ella me conjura, teniendo fe en mí y creyendo que digo la verdad, no podía decir nada más que la verdad. Por otro lado, puede que esta noche haya alguien en este mundo que piense que soy el diablo, y sabes, si me conjuran esta noche sería el peor diablo del mundo. De modo que nadie puede hacer el papel del diablo sino Dios, nadie puede desempeñar el papel de ser benéfico y misericordioso excepto Dios. Dios desempeña todos los papeles y no hay nada más que Dios. Entonces, en lo más profundo de cada uno es cada uno, y cuando comienzas a expandirte y a despertar, lo sacas a todos. Al final todos serán Dios. ¿Puedo decirles que Dios es amor infinito? Fue el amor el que lo hizo, el amor que lo concibió, el amor que lo está interpretando. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.